pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Bueno, doña Pris, habíamos anunciado el tema que yo recalcaba, era un poco difícil enmarcarlo en un titular, en un concepto. Sin embargo, voy a intentar repetir, o quizás con tus palabras suene mejor y suene más claro de lo que intenté hacerlo yo.
Es que yo seguía diciendo que es un tema confuso. Estoy algo confundida, tupida.
A ver, dígame.
Buscando palabras. No,
¿cómo
un poco
lo ves?
Era... Para mí es el hablar de esas cosas, de esas sensaciones, de esa manera de actuar muy especial que tiene el ecuatoriano. Uh-huh. Y que responde a unas cosas que van por atrás.
Uh-huh.
¿Me explico? No es todo tan malo como parecería. Los ecuatorianos somos impuntuales, entre comillas. Pero tiene una historia.
Uh-huh.
Tiene una tradición, digamos así, que parte de la educación que nos dieron a muchos.
Uh-huh.
Cuando pienso en mi parte, yo recuerdo, somos impuntuales. Mi mamá decía, si tienes una cita con alguien, sobre todo si es un chico, no vayas a llegar antes.
tienes que hacerte esperar.
Pero por favor, hay que hacerse esperar, porque claro. Si no, uno estaría como muy dada y no podía ser así.
Ya.
Y eso
es decir, había una explicación de por qué ese tipo de comportamiento, así sería, ¿no es cierto?
Claro que sí, o sea, no te olvides que en la época de nuestros padres la situación era un poquito... machista, diría yo, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Entonces, no podía ser ofrecida. Uh-huh. No podías estar corriendo. ¿No recuerdas que nos hacían esperar para dar un sí cuando alguien te proponía?
Claro, el déjame pensar, el clásico déjame pensarlo, ¿no?
Sí, dame 8 días.
Ahora ya no existe, definitivamente ya no existe, ¿no? Es decir, ya ni siquiera existen las declaraciones.
Las tan
románticas declaraciones.
Claro, pero para nosotros era
¿sabes
eso.
Sabes que desde el día que te vi...
No te has peinado. Esa es una canción.
Eso es una bomba, me parece.
No sé por qué me salió.
No, pero yo estaba haciendo, evocando más bien esos momentos tan especiales y definitorios, ¿no? Pero claro, reflejan una cierta idiosincrasia. Es cierto que de todo lo que hablamos aquí, tanto de todo lo que hemos hablado anteriormente, qué sé yo, características tan simpáticas de los ecuatorianos, no podemos generalizar. Es decir, si decimos el ecuatoriano es acogedor, por ejemplo, eso no significa que el 100% de los ecuatorianos seamos así. De pronto habrá gente que tiene por carácter, por temperamento, otro tipo de actitud. Es decir, hay excepciones. Obviamente, si hablamos de impuntualidad o si hablamos de viveza criolla, por ejemplo...
Qué bonita palabra es viveza criolla.
No necesariamente todos somos así, ¿no? Esto lo aclaro para que si alguien se siente no identificado con este tipo de características, pues entienda que no podemos generalizar, no lo hacemos, ni sería justo tampoco. No todo el mundo tiene este tipo de actitudes. Sin embargo, sí es verdad que algunas de estas de las que vamos a mencionar, Pris ha hecho referencia, por ejemplo, a la impuntualidad como una característica. Sí, pues hay extranjeros, yo decía, que vienen y de pronto les llama la atención que le invitan al extranjero a una fiesta y dice, vente tipo 8. Y resulta que va tipo 8 y ni siquiera el dueño ha llegado a la casa, es decir, el anfitrión. Porque ya de plano damos por hecho de que si les dijiste a las 8 van a empezar a llegar a las 10.
O a las 9:30.
O a las 9:30.
Casos, es verdad.
Y eso todos lo tenemos ya considerado en nuestro presupuesto. Pero claro, un alemán o un canadiense, no, pues, o sea, generalmente son culturas más justas,
rígidas
más
con
rígidas
el
con el tiempo, ¿no?
Yo creo que vivimos diferente. En uh-huh. realidad tiene mucho que ver con, antes del programa conversábamos un ratito, con el hecho de que somos gente un poco más relajada,
uh-huh.
que tal vez mercantilmente no esté bien, hablas laboral o algo por el estilo.
Claro, siempre tiene un costo eso, claro. Ese tipo de incumplimientos, ¿no?
Pero en la parte cotidiana, en la parte que queremos topar ahora, es porque somos relajados.
Uh-huh.
¿Me explico? No llegas, como tú decías, a las 8 en punto. Las 8 son 9:30, 10,
uh-huh.
pero la gente va con ganas. No es una nota reformal en el punto que tienes que cumplir estrictamente, es una reunión de amigos.
Sí, quizás el ejemplo es en la condición menos exigente, digamos, ¿no? El problema es que esa impuntualidad o esa característica, ese relajamiento del que mencionas tú, de pronto también se manifiesta en una reunión de trabajo, en una cita de negocios, y allí ya la cosa es más crítica, ¿no? Porque de pronto, si es una cita con un cliente o con alguien con el que tienes que resolver algo, ya estás jugando con el tiempo de la otra persona. Ya se puede considerar como una cierta irresponsabilidad no cumplir a tiempo un compromiso, ¿no?
Claro, realmente es una falta de respeto, si ponemos por ahí más allá del hecho de que te ocasione un prejuicio. El perjuicio es de... Claro, no puedes detener el tiempo, no puedes faltar y atropellar el tiempo de las demás personas.
Claro.
Pero un poco la idea aquí era hablar de eso que nos ha vuelto característicos, quitando un poquito la parte de negocio, la parte, como dirían los americanos, el tiempo es dinero.
Claro.
Pero respondemos a otro tipo de cualidades. Los ecuatorianos vamos haciendo las cosas con una simpleza increíble. Yo recuerdo eso de poner pretextos, por decirte, porque llegas tarde.
Claro. Siempre tenemos una justificación, ¿no?
Muchas veces totalmente verdaderas y otras salen de eso que tú llamabas de la viveza criolla. Tu cerebro funciona a 50 mil
kilómetros. Somos muy creativos, o sea, claro. Si le vemos positivamente, realmente tenemos una riqueza en encontrar recursos para justificar y para dar respuestas a veces ingeniosa, ¿no?
Sí, o sea... Te atrasas y se te pinchó la rueda del carro, se dañó el semáforo, o sea, había policías, había cualquier cosa. Claro. Hace 2 segundos le oía decir, hubo un accidente grave. Eso es una verdad. Sin embargo, eso es muy típico de nosotros.
Sí.
Todos vamos, ahora ya le dimos un pretexto a la gente que quiere llegar tarde. Y es que es valerse de algo que ha sucedido algún momento, en algún...
Claro, que podría ser considerada una excepción, es decir,
totalmente,
un caso especial, pero no lo habitual. O sea, no puedes llegar tarde 2 veces a la semana a tu trabajo porque...
Se te pinchó la llanta.
Entonces estás caminando sobre clavos, cambia de camino, vive en otra parte o saca una escobita y barre los clavitos del camino, ¿no?
Claro,
Alguna cosa así.
Pero tenemos eso, te das cuenta que somos muy chispas, muy ágiles para inventar un pretexto.
Ajá.
Siempre estamos... Como que no tuviéramos una idea concreta ni de tiempo, ni de espacio, ni de nada. O sea, simplemente el cerebro funciona y empiezas a poner pretextos.
Sí.
Que no es... A ver, creo que los pretextos están mal. Mentir no está bien. Uno debería aprender a afrontar las cosas. Pero yo sigo diciendo que tiene que ver con esa manera... Muy, pero muy relajada de ver las cosas.
Ahora, ¿por qué somos así? Yo te comentaba extra micrófonos que para un extranjero puede ser muy desagradable que alguien, un ecuatoriano, una ecuatoriana, se comporte de esa manera. Y sin embargo, analizándolo así a fondo, me parece que deben haber habido investigaciones también al respecto. Ecuador es un país tan... privilegiado, tan bondadoso, tan abundante en todo sentido, que de pronto alguien que por ejemplo, por incumplir su trabajo, ¿cuántas veces nos hemos quejado de que los artesanos, por ejemplo, son incumplidos? Porque tú llevas una obra a un artesano, a un carpintero, y te dice, sí, señor, le voy a entregar en 8 días. Y resulta que esos 8 días se convierten en 21 días, o sea, facilito, ¿no? Ya las has hecho el anticipo y el tipo no te cumple. No puedo generalizar, repito esto, ¿no? Para que no haya ofendidos. De hecho, hay los que son muy cumplidos, muy responsables, muy profesionales. Pero hay una gran cantidad de gente que no es así. ¿Y por qué es así? Yo decía que en esa abundancia, en esa bondad que tiene nuestra tierra, de pronto... El ecuatoriano no llega a estar en términos económicos, en términos de supervivencia, nunca llega a estar en una situación crítica de muerte, digamos, ¿no? Lo cual en otras partes sí puede llegar a ser. O sea, si se me ocurre, no conozco así, no he pisado el territorio, pero por ejemplo en lugares donde el clima es extremo, por ejemplo. tienes inviernos tremendamente fríos, tenaces. Si no tomas las precauciones y te vuelves relajado, puedes morir. O sea, puedes perder la vida. Simplemente porque el frío te mata, ¿no? Porque no tuviste la precaución de tener el combustible para tus estufas o lo que fuera, arreglar la calefacción, etcétera. O en lugares extremos donde quizás si no recolectas alimentos o para el invierno, para la época crítica, te puedes quedar sin alimentos, sin provisiones, y eso ya peligra tu vida, ¿no? Acá nunca vas a llegar a una situación así.
No llegas a eso básicamente porque somos solidarios. Yo voy a repetir eso. Si nosotros no tuviéramos quien nos vaya a resolver el problema, seríamos como son los europeos o como son los americanos. No te olvides que allá nadie te da nada así tan sueltamente. Todo el mundo trabaja para mantenerse, no sé, y si hay algo raro ahora en Europa o en los Estados Unidos, tiene que ver con los latinos que llegaron. Por el asunto de la migración, pero por decirte, si a vos te pasa algo, siempre hay un amigo, siempre hay un familiar, siempre vas a estar
siempre hay
protegido,
alguien que puede ponerse
que salvar,
en tu lugar,
claro,
y te puede
te
tender
salva
la mano, ¿no?
Hoy es un poquito más difícil, no neguemos eso, pero acuérdate en la época de las abuelas. Llegaba cualquier persona a comer y había comida para todos.
Claro.
Lo nombramos alguna vez, eso de tener esa ollita mágica sin fondo que no sé cómo la hacían.
Pero alcanzaba para todos.
Pero siempre ha alcanzado para todo el mundo. Y eso creo que nos fue creando esta... perdón, estoy algo mal de la garganta. Nos fue creando esta idea de relajarnos. Entonces, si te falta algo, ¿qué haces? Aún entre los vecinos. Yo ahora que estoy en feria voy, ve si, cámbiame un billete. Ve si, préstame. O sea, es así. Nos creamos así.
Tienes esas cosas, ¿no? Recién veía un comercial que no es la primera vez que se utiliza ese argumento. Es, vecinita, regáleme una taza de azúcar o una taza de aceite o un poquito de sal. O sea, se lo ve tan natural y tú vas y le regalas, o sea...
Claro, no le cobras.
Le sacas del apuro. No,
pero,
no,
perdón,
le cobras.
En los otros países no te regalan.
Obviamente.
O sea, ahí el centavo es centavo. O sea, aquí te das el lujo de decir no recojo un centavo en la calle. Más me cuesta, claro, agacharme a coger el centavo que recogerlo en sí. Sin embargo, allá no. Y esa bondad, entre la bondad de la tierra, porque no te olvides que, prometo que aunque sea en el patio de tu casa, podrías sembrar.
Claro.
La tierra como tal ecuatoriana es maravillosa, tiene una bondad increíble, nos devuelve todo. Pepa que cae al suelo, pepa que es un árbol.
Sí.
En los otros países, justo por lo que tú comentabas, hay inviernos, hay otoños, o sea, no es que tienes todo el año una producción de todo.
Claro.
Entonces, claro, la gente se vuelve más cerrada en eso. El dinero cuenta muchísimo y ya no hay, o sea, yo te puedo ayudar una vez, la segunda ya no quiero, porque me estás, entre comillas, afectando. Los ecuatorianos no somos así. Creo que la mayor parte de latinos no somos así. Estamos acostumbrados a compartir. A uno le enseña, o sea, tú no comes solito, estamos en la radio, si alguien te da una galleta no te la comes solo. Por lo menos coges y la partes de entre los dos que se están viendo.
Sí, somos como muy gregarios, se dice, cuando le tomas al otro como parte de tu grupo, de tu comunidad, ¿no?
Sí, somos jorgueros, diría yo, no encuentro la palabra, pero estamos acostumbrados a caminar juntos siempre. Es muy difícil que el ecuatoriano sea solitario. Solo para mí, no somos así. Yo creo que en medio de todos estos defectos que estamos hablando, por llamarlo de alguna manera, hay algo extraordinario que defender. Y es justamente el hecho de que seamos solidarios, de que hayamos aprendido a vivir en comunidad. Los jóvenes, tal vez, yo sigo repitiendo que me sorprende eso de que cada uno paga su cuenta. Que sí, por la nota económica debería ser así ahora. No tienes tanto, antes alcanzaba el dinero. Pero antes éramos así. Vamos a tomar un café. El que decía vamos a tomar el café lo pagaba. Así.
Era invitación tácita.
Yo leo, no sé si como error o como qué, yo le enseñé a mi hijo eso. Yo le decía al Sebas, si le dices a una amiga, vámonos juntos en el bus, es porque tú tienes 25 centavos para pagarle el bus. Si le dices vamos a tomar un helado, es que tú le estás invitando a tomar un helado. Si me quieres decir que es un poco machista, un poco retrógrada, puede ser. Pero de todas maneras, aprendimos a vivir así.
Bueno, yo no diría que es machista, ¿no? Era como una cortesía, una galantería, mucho más si es que estabas interesado en la chica. Es decir, era había que conseguirse la plata para invitarle al cine, pues.
Claro, o
no
sea,
es que
no,
en
no
esas
lo decís,
edades
págate.
No es que manejas un presupuesto, ¿no? Pero te consigues, te buscas la vuelta para conseguirte eso y ya, chévere, le invitas al cine, le invitas al helado o alguna cosita para comer y quedas muy bien. O sea, ese es un poco el beneficio,
es
¿no?
Es como galantería.
Claro.
Yo lo tomo como eso, o sea, es la galantería de, no sé, si es una chica sobre todo, pero yo aprendí en mi casa aún entre amigas. Yo le decía a una amiga, tomémonos un helado, y era porque yo sabía que tenía para pagarle su helado. Porque, ¿sabes? Aprendí que no te puedo comprometer a que te tomes un helado si no tienes para tomarte un helado.
Claro.
Entonces, si la idea era mía, yo estoy segura que yo la pagaba.
Ahora no, ahora ha cambiado. Y, digamos, yo no lo considero mal, porque de alguna manera es una transparencia también, porque cuando uno está en esas edades, generalmente no llevas plata de sobra, ¿no? Hay pocas personas que tienen ese privilegio. Entonces, sí es justo, digamos, que si vamos todos, pues cada quien cubra lo suyo. Y si alguien no tiene, tiene la transparencia para decirte, ¿sabes qué? Yo no puedo. No, chévere, hagamos vaca.
Ah, qué bien, qué buena palabra, lo pensamos.
Hagamos vaca y le cubrimos al que no tiene, ¿no?
Sí, pero vuelvo a repetir, eso ha hecho que nosotros seamos como somos.
Es un tema cultural, es un tema de idiosincrasia, ¿no?
Sí, no tenemos, te decía, una idea ni de espacio, ni de tiempo, ni de nada. Cinco minutos más, cinco minutos menos, una cuadra más, una cuadra menos.
Oye, una cosa que no deja de causarme gracia, y yo lo manejo de una manera a veces crítica, esa vaina de que vas a un banco y te dicen, le encargo mi puestito, ¿no? O sea, el tipo llega... Llega igual que tú, a la misma hora, tú te pones en la cola y él llega, pero no ha hecho nada del depósito. Y le dice, le encargo mi puestito, ¿no? Y se va a hacer el depósito. Mientras el tipo hace el depósito de 20 cheques, se demora 8 minutos, ya han llegado 5 personas más a la cola. Y luego viene, ya cuando avanzó la cola, ya le faltan 2 para llegar a la ventanilla. Y, perdón, y pum, se te plante adelante.
Perdón, me estoy riendo porque yo soy de esas, oye, no seas malo. No me hagas esto, Renato, y públicamente.
No dije tu nombre ni te he visto hacer
cola. No me ves la cara que tengo de sentirme culpable.
Pero, entonces, yo, digamos que yo sí le cuido el puesto, pero sí le, cuando no soy el que me pidieron que le encargue, sino que soy el quinto que llegó después de, y no vi el encarguito.
El encargo.
Le digo, hey, señor, ¿por qué? No, no, es que yo le encargué el puesto. Ah, primera vez que veo que fantasmas hagan cola, o sea, ¿me entiendes? Es, de alguna manera, es injusto con las personas, porque todo el mundo entonces tendría derecho, ¿no?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que, no por justificar lo que estás diciendo, es en serio, estoy colorada de la vergüenza. También cuido puestos, ¿no? No te preocupes, y suelo decirle al que viene atrás mío, por si acaso aquí hay una señora o aquí hay un señor, o sea, yo aviso que hay un fantasma en la cola.
Es que si me dices a mí, aquí hay un... ¿Dónde está? Discúlpeme, ¿dónde
claro,
está? No le veo.
Yo hago eso.
Claro.
No, pero tiene que ver también con una parte que no es la más positiva de todos, y es que haces cola fuera de un banco, los bancos abren a las 9 de la mañana, por decirte, llevas una hora haciendo cola... Y el rato que abrieron la puerta es una desbandada. Entonces
una
yo llegué
estampida.
Tempranito, era la primera. Se hace la desbandada, como debo ir a coger
y
mi papeleta para hacer
primero fue
el termino
último
siendo
llegar.
Última.
Claro.
O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Aprendimos a hacer cola, pero no a respetar en realidad la cola. Entonces,
sí.
Si llegas, bueno, la historia sería prever y que tengas papeletas de depósito, que también suelo hacer, o sea, agarro una papeleta y me pongo en la fila a llenar y después termino firmando en la ventanilla porque no he avanzado.
Ya, eso te acepto, pero estás ahí presente, es decir, estás de alguna manera, no tienes ninguna ventaja injusta frente al otro que también está haciendo cola tras tuyo, ¿no?
Claro, pero te decía, o sea, no por justificarlo, tiene que ver con esto de, ya te digo, llegas temprano, yo alguna vez estaba en una feria en el CCI, y veíamos hacer cola a la gente, nosotros entrábamos para preparar la feria, y la gente está fuera del CCI haciendo cola, para entrar al banco.
Esperando que abran, ¿no?
Esperando que abran. El rato que los señores abren la puerta, el que estaba primero no es el primero en llegar.
Ya.
O sea, termina siendo el no sé cuánto porque solo se desbandan. Uh-huh. Porque sería otra cosa si abres la puerta y la cola camina tranquila.
A ver, bueno, ahí yo te diría que sí, debería, lo lógico sería que se respete ese orden y que de pronto el guardia diga, por favor, entre en el mismo orden, ¿no?
En fila.
Sí, en
no,
fila.
No, pero ojo que
el
no
problema es que estás haciendo...
Abres la puerta de par, ajá, en par, o sea, el centro comercial tiene la obligación de abrir sus puertas.
Lo que pasa es que está abriendo el centro comercial y no el banco.
Exactamente. ¿Ah? Entonces, verás, ¿ya? La primera desbandada se da el rato que el centro comercial abre las puertas. Uh-huh. Entonces, de ahí, ¿para qué llegaste primero si es un atropello? Y después coges y te metes nomás. Luego te toca esperar a que el banco como tal abra. Uh-huh. La segunda fila, que ya no eres el primero, ya eres quién sabe qué número de cliente. Y el rato que el banco abre su puerta es peor. Porque es abalanzarse... Literalmente,
claro, ahí sí ya estás peleando, mira, el tiempo, ¿no?
No, y peleas por todo. Peleas, uh-huh, por el espacio, esas mesas que tienen para llenar, uh-huh, el depósito, que a veces me muero de las iras porque la gente se acuesta, creo que le, o sea, pone los dos codos a los lados y empieza a llenar así su carpeta, su chequera, todo encima. Tu señor, de un puestito. O llegas al banco, claro, y no hay esfero.
Claro.
O sea, están muertos.
Están ocupados.
Están solamente
dañados.
Queda el palito, exacto, la piolita.
Claro.
Entonces... Empiezas con la locura de, tiene un esfero, por ahí a buscar a... Entonces, eso ya es un problema. Uh-huh. En realidad, no sé cuál es la forma correcta de hacer ya institucionalmente, uh-huh, pero es todo eso, y ahí sale esta viveza criolla. Uh-huh. Solo tengo que ser más rápido, solo tengo que ponerme en un punto en el que yo pueda sobrepasar
O también, mira, es una grosería, pero la gente lo hace, que tú... ¿Has visto que en los bancos, en los sitios donde se hace cola larga, tienes todo un serpentín de cola, ¿no? Alineado por estas banditas que ponen. Y llega el tipo y se mete por abajo. Va directo a la tercera
claro,
vuelta,
y
digamos.
Y tú estás dándote la vuelta. Te ganó. Es verdad.
Chévere,
eso
¿no?
Eso sí me parece mal. Yo sigo, por favor, defendiendo mi posición. No le encargo el puestito, no sea malo. Regáleme 2 segunditos y ya vuelvo. Pero me ha pasado, alguna vez me pasó que en estas cosas donde te dan turno, uh-huh, yo, no sé, es medio desagradable. Me dieron un turno estos de papel que te dan, uh-huh, para que esperes. Me fui, hice un montón de cosas, porque había 50 turnos antes que mí. Uh-huh. Hice todo un montón de cosas y yo no acababa de llegar.
Yeah.
Es más o menos el encargo, el puestito, solo que te dieron un papel.
No, pero ahí sí tienes garantizado el orden, pues.
Sí,
¿me entiendes?
Pero a ver,
entonces, si tú quieres, ahí de alguna manera lo que te están diciendo es, usted tiene asegurado su puesto en la cola. Como tiene asegurado por el papel, vaya y haga lo que quieras y estime el tiempo. ¿Ah?
Sí, pero de todas maneras le encargo el puestito, es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo.
Estoy defendiendo mi puestito.
Porque en esas halls, antesalas, digamos, donde funcionan estos servicios, este sistema de los turnos, hay asientos generalmente, todo el mundo está cómodamente sentado, sí, claro,
bueno,
cuando
sí
te dan el papelito
pero
hay
no
asientos.
Entonces,
si tú quieres estar sentado, chévere, pero si prefieres en lugar de estar sentado, adelantarte a otro trámite o a otra compra, qué sé yo, ¿qué tal si al volver ya pasó tu turno?
No, no te respetan, te toca volver a coger otro turno.
Exacto. Es que es lo justo,
ay,
pues.
Me hiciste pensar en algo. ¿Has visto la gente que cuando está guardándole el puesto a alguien, porque uh-huh, el otro no llega, te sigue, te dice, pase usted y sigue en el primer puesto? En los bancos pasa eso.
Ah, sí, sí. Sí, eso está bien eso. Está bien, porque hiciste la cola y tu amigo, tu esposo, no llegó de hacer, pero tú estás guardándole el puesto. Ahí sí, porque hiciste la cola, hubo alguien presente. No es que llegó y pum, se te puso al frente.
Sería lo mismo, estamos discutiendo el Renato, sería lo mismo que con el puestito. Legalmente,
no.
Sí, a ver.
Porque además, mira, tú le encargas el puesto al que está delante tuyo. A él no le perjudicas. Entonces, sí, chévere, muy cómodo, ¿no? Sí, yo le guardo, a mí no me perjudica, porque está atrás mío usted.
Mío, claro.
Pero sí le perjudicas a los que vienen después de ti y que estuvieron presentes en la cola. Tú estuviste en virtual, en fantasma, y no estabas ahí.
Oigan, ¿será que soy parte de este conflicto?
¿Y por qué se dan esas cosas? Porque justamente le encontramos un sentido, le encontramos... Y somos abiertos y somos flexibles, ¿no? Es decir, aceptamos.
Sí, es verdad. Es verdad que nos vamos dejando ganar por esa, no sé decir si nobleza. No nos compliquemos. O sea, un puesto más, un puesto menos. O sea, así termina.
Depende.
No, sí.
Depende. O sea, puede ser que sea una cierta flexibilidad. No creo que sea una nobleza. O sea, nobleza es cuando tú eres generoso como para comprender al otro. Pero si tú estás, de alguna manera, imponiendo, tienes que ser noble conmigo porque yo encargué el puesto. ¡Ah! ¿Qué nobleza hablamos?
No, pero yo digo que nosotros actuamos así. O sea, no te peleas con... A mí lo único que me molesta, y algún día te comentaba, lo aprendí de una amiga, es el hecho de que te pases irrespetuosamente porque le conoces al que está dentro.
Ah,
o sea,
también.
Por decirte, eso me mata.
En las buses, en las colas de buses, por ejemplo, cuando, típico, hay estaciones donde en ciertas horas las colas se hacen largas.
Y te encontraste un amigo.
Y tac, llega un amigo que está 10 puestos delante tuyo. Hola, ¿cómo te va? Y eso ya le dio derecho a que suba con él.
Te pasa en los teatros, te pasa en las funciones, claro. O sea, en eso donde puedes pasar. Eso sí me molesta. Y te comentaba, a mí me pasó en... Típico, la farmacia, que la farmacia está llena y vos llegas como le conoces a la persona que atiende diciéndole hola, hola, y las 50 que están afuera valen nada.
Claro.
Y vos pasas zorondamente y dices, ah, somos amigos, dame a mí.
Sí.
Eso de encontrarse en los conciertos, cuando tienes que hacer cola, más allá de si tienes numerado o no tienes numerado tu puesto, porque por último no debería importarte. Hoy por hoy todas las cosas tienen numeración, o sea, no es que puedes coger cualquier sitio o algo así.
Claro.
Sin embargo, solo el hecho, lo que no quieres es hacer cola. Y te adelantas 40 puestos, 20 puestos, 10 puestos, para entrar más rápido a tu lugar. Antes era porque no había, y era como para tratar de llegar lo más
adelante. Para ganar
adelante,
un puesto.
Para ganarlo. Pero siempre ha sido un abuso. Esa parte sí me molesta, o sea, no deberías... Claro, hay alguien que madrugó 4 de la mañana haciendo cola y vos llegas dorondo a las 10 de la mañana y vas pasando a todos y, perdoncito, ya llegué. Esa parte sí, a mí en lo personal me molesta.
Para mí es igual, te cuento, que cuídeme el puestito. O sea, es exactamente igual. Pero...
El Renato tiene la gana de hacerme el dedo así en el costado, por favor.
No, digamos, son mira que... Justamente por eso que nos parece valioso topar estos temas, porque hay criterios y criterios. Sin embargo, son cosas muy comunes en nuestra cultura, en nuestras ciudades, y vale la pena que entendamos que no todos pensamos igual al respecto, ¿no? Por ejemplo, mira que esa parte de idiosincrasia, esa falta de ¿qué podríamos decir? De reacción cuando alguien es maltratado, por ejemplo.
Ay, por Dios, eso me tiene...
Nos quedamos callados. Vemos cómo el tipo de tal servicio le trata mal a un cliente, es injusto, es abusivo, etcétera, y el resto nos quedamos callados y no protestamos, porque al final esa persona es la misma, o podríamos ser nosotros también, ¿no es cierto?
Verás, me acabas de traer algo muy, muy, muy reciente a la memoria. Voy a evitar totalmente nombres, y ni sitios ni nada. Pero sucedió hace muy pocos días en un sitio donde se hace espectáculos, y es que llegó alguien pasado de tragos, medio alaraquiento, por decir de alguna manera, agredió a las personas que le atendían, que por desgracia eran mujeres. Y digo por desgracia porque no quiero que se tome como el lado feminista del asunto o totalmente sexista.
Podría ser un hombre igual.
Podría ser hombre, podría ser mujer, lo que quieras, y agredió. Sin embargo, la gente que estaba con él no hizo nada. ¿Me explico? Y la excusa es, está pasado de tragos. Ese tipo de cosas, por decirte, a mí me vuelven loca. Porque que no te estén agrediendo a ti no quiere decir que tú no puedas protestar o que tú no puedas frenar a la gente que está haciendo eso.
Claro.
Sobrepasa para mí el límite de la razón este hecho de, bueno, no es mi problema. Yo no me quiero meter en líos. Y que los amigos justifiquen diciendo, ve, entiende. O sea, no hay nada que entender. Agresión es agresión. Y si eres buen amigo, creo que tu punto es parar eso.
Claro.
No socapar la actitud de las personas. Y nos está faltando, de las cosas que me voy a quejar, es eso. Aprendamos a ser solidarios más allá de con las personas como tal. Es el hecho el que no debe funcionar.
Claro, exacto. Estás defendiendo un valor, digamos, ¿no? Y eso es independiente de quién es el perjudicado y quién es el agresor.
Claro, no importa. O sea, si tienes una chica volviéndose loca, agrediendo a un caballero, métete y párale a la muchacha porque no tiene por qué hacerlo. Uh-huh. Igual que si es al revés. De todas maneras, sigue siendo muy desagradable que tú justifiques tus actos en base a cosas tan absurdas como estoy borracho.
Uh-huh. Claro.
O está borracho. Uh-huh. No hay justificación alguna para ese tipo de
actos. O sea, te entiendo esa respuesta si tú quieres armar un rollo contra el borracho, y es irracional, porque él no te va...
No ha hecho nada.
No.
No entiendo.
No, me explico. Por ejemplo, en el caso que tú acabas de decir, si te lanzas contra el borracho, el tipo está fuera de su razón, digamos... Y puede ser una pérdida de tiempo, si bien le puedes poner en su lugar, digamos, decirle, hey, un momento, estás abusando y no te lo vamos a permitir. Pero mucho más censurable es lo que dices tú, si esta persona vino con otras personas que no estaban en estado etílico y que podían controlarle a su amigo. O sea, ¿cómo le permites que se comporte de esa forma, no? Haz algo. Tú que tienes más llegada con esa persona, ¿no?
Sí, o sea, lo que quería también recalcar es esto de, a ver... No digo que le ataque, o sea, no podría un borracho defenderse si le pegas, por uh-huh. decirte algo, porque no está en capacidad. Pero tampoco puedes ignorar. ¿Me explico? Tampoco puedes simplemente decir, no le pego porque está borracho, no le topo porque no hago esto. No.
Claro.
Porque termina siendo protegido él. Uh-huh. Y perdón, ir a un sitio público, en un estado no propicio, por decirlo así, a buscar... Como dicen los muchachos, camorra, a buscar pleito, no está bien.
Claro.
Y no está bien de ninguna
manera. Bueno, muchas veces se encuentran lo que buscan, ¿no? Es decir, si un borracho, si una persona pasada de tragos va y se comporta mal, a veces sale alguien que le pone en su lugar.
Claro, pero el problema es que el rato que alguien quiso, yo tengo entendido que aquí quisieron como frenarlo, o sea, para uh-huh. hacer algo, fueron los amigos los que le acolitaron. O sea, es como, no seas malo, ¿cómo se te ocurre agredirle? ¿No ves que está borracho? Mm. Pero el que esté borracho no implica que lance cosas, claro. Que le haga, que agreda verbalmente a las personas.
Claro.
Eso me parece, por decirte, para mí, totalmente fuera de contexto. Uh-huh. Y lo mismo pasa, si cambias, quitemos al borracho de por medio, uh-huh. si vos vas a una institución pública de cualquier tipo o privada y viene alguien y te agrede por nada. Uh-huh. Te responde mal, o sea, tú haces una pregunta, la persona te responde mal. A mí he visto que hay gente que, como te responden tan mal, se pone tímida, ¿me explico? No uh-huh. sabe qué, no
¿cómo
sabe qué
reaccionar?
Responder. Uh-huh. Sin embargo, los que estamos afuera...
No hacemos nada.
A mí me parece injusto, o sea, uh-huh. si vos ves una agresión, al que sea, para el asunto.
Claro. Así es como se construye sociedad, ¿no? Así es como se construye justicia también, porque estas cosas son muy cotidianas. Todos podemos ser víctimas de aquellas. Entonces, cuando defendemos a otro, en realidad estamos defendiendo nuestros derechos también y nuestra integridad, ¿no? Porque algún rato nos puede pasar a nosotros como víctimas.
¿Te acuerdas? Hoy ha cambiado, eso sí, debo reconocerlo. Pero ¿te acuerdas que ibas a una institución pública y veías chicas limándose las uñas, haciendo cosas? Llegabas y decías, perdón, ¿no ve que estoy ocupada? Con un tono así. Y ni siquiera abrías la boca, o sea, no eras capaz de decirle, venga, había que esperar a que acabe de hablar por teléfono, a que converse, a que coma, a que se pinte las uñas, uh-huh. y después cuando quería...
Ahora ha cambiado, me imagino que habrán mucho. Casos, pero ahora ha cambiado, porque ya las cosas son más rigurosas, ya no se puede tener tal desfachatez y descaro, ¿no? Es decir, esa persona está ganando el sueldo por mí.
Son tus impuestos,
son
mis tus
impuestos,
cosas, así es.
Y tengo el derecho de exigirle, es un servicio público.
Además.
Es el Estado el que le está pagando y el Estado somos todos, ¿no?
Sí, yo creo que otra cosa que creo que sí cambió y es que hoy tienes la posibilidad de protestar. Antes vos tenías, así griten 100, uh-huh. la persona que estaba al otro lado de la ventanilla seguía sin oírte.
Sí.
Y como que todo el mundo andaba en la misma historia, es como todos hacemos lo mismo... Entonces, nadie se quejaba, nadie te denunciaba. Uh-huh. Y era solo un montón de gente gritando afuera. Yo, hoy por hoy, creo que hay varias instancias, sobre todo en el asunto público, que si me tratas mal, tiene que haber un sitio donde yo me pueda ir a quejar. Uh-huh. Yo lo que quisiera, y me creo que falta muchísimo que cambie, es el asunto de en los hospitales públicos, por decirte. Todavía se ve ese desgano que tienen, a pesar de que deberían ser los más nobles y los más atentos, porque la gente que está en un hospital público es gente enferma. Creo que se merece más consideración que el resto. No es lo mismo hacer una cola en un...
Claro, estás en una condición disminuida. Crítica, y eso totalmente. Significa, pues, atención, ¿no? Y muchas veces atención emergente que no siempre se la recibe, ¿no? Mira que recibo un mensaje y me dice una amiga oyente, yo acabo de estar en el registro civil y la atención, una maravilla, da gusto. Es bonito escuchar esto porque en realidad en muchas instituciones ha cambiado el espíritu de servicio, la calificación de las personas que están tras una ventanilla. Ahora vemos gente joven, gente con otros criterios,
con otro espíritu
de servicio, que valora más no solamente su trabajo y su sueldo, sino el servicio, es decir, la oportunidad de resolverle un problema a alguien que va. Si vas a una institución así es porque necesitas algo. Y tu obligación es facilitar eso, no complicarle, no ponerle trabas.
Sí, yo creo que en realidad hay un montón de instituciones públicas que hoy por hoy no son ni siquiera a la sombra
de
lo que fueron. La sombra
de lo que fueron antes. Sí, es verdad, en eso hemos avanzado en muchos aspectos.
Muchísimo. ¿No? Te seguía diciendo que yo sí sigo protestando por la salud y lo
sí.
digo. Pues a mí me parece injusto, lo comentábamos alguna vez tú y yo por atrás, el hecho de que sea un guardia el que decida si estás en estado crítico o no estás
en estado
crítico.
Es verdad, y eso lo hemos visto, y no hace mucho tiempo.
O sea, no puede ser el guardia de seguridad el que te
el
diga
que califique
si
el nivel de
no.
emergencia.
Segundo, que me sigue pareciendo terrible que hay un departamento que se llama triaje, que es justamente el que te evalúa. No puedes en un hospital público, del tamaño de los hospitales públicos que tiene Quito, por decirte algo, haya uno. O sea, hay un cuartito para triaje, es injusto.
Bueno, generalmente son zonas donde tienes varias camillas y obviamente para cada una debería haber un médico, o sea, que te atiendan a 3, 4 personas a la vez, ¿no?
Exacto, o sea, que al mismo tiempo pasen, por decir, como son cuartitos, porque es un poco diferente lo del triaje, Renato. El triaje es la primera entrevista que tienes.
Claro, donde te...
Después de que medio te han evaluado, te pasan a las camillas donde tú dices y ahí esperas a que te... el médico que corresponde te empiece a tratar.
A atender, digamos.
Exactamente. Pero el triaje es el preguntarte cómo te llamas, dónde estás, y todo ese tipo de cosas, y que le digas al médico, me duele. Y el rato que el médico decida que mandémosle a tal parte, pero no puede haber uno en una institución pública. No quiero hacer mención tampoco, pero hay hospitales aquí que son más de tipo privado, que cuando llegan y te van repartiendo, o sea, salvo que todas las camillas de adentro estén ocupadas, te siguen repartiendo. Ese es el problema básico hoy por hoy, digo yo, de la salud pública en el Ecuador, o sea, en Quito sobre todo. Otra cosa que me parece terrible es el que te tengan esperando de una manera, o sea, insisto,
exagerada.
Claro, y que no evalúes. Un guardia no puede decir si tú tienes peritonitis o no tienes peritonitis.
No, porque el guardia simplemente no está preparado para ello. Es decir, no tiene los elementos ni el criterio para decirte que tu lesión es más grave que la del otro señor, que tal vez no se le ve, o no es que está desmayándose ni cayéndose, pero capaz que está en peligro de muerte. Así de sencillo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, doña Pris.
Nos pusimos intensos,
¿no?
¿Verdad?
Nos pusimos intensos. No, el tema es que este también es del Ecuador y queríamos verlo de ojos adentro también, porque si somos ecuatorianos, pues tenemos que ser también autocríticos en pos de mejorar y de cambiar lo que sea cambiable y mejorable, ¿no?
Claro, y veamos dos cosas. O sea, hay cosas que no son tan graves, como lo que hablábamos de espérame 5 minutitos porque soy tu novia y yo no puedo llegar atrasado, como las otras cosas que sí se convierten en un problema.
Claro. Hay cosas que son del sistema también, ¿no? Y en eso sí que tenemos pues que evolucionar para bien. Estamos con doña Pris, como cada jueves, hablando de nuestro querido Ecuador. Y mira que dentro del capítulo del que estamos abordando, obviamente no todo tiene el nivel de gravedad ni de intensidad que a veces le podemos poner a cada cosa. Hay una característica tan curiosa de nuestro pueblo, Y yo creo que es latino. Bueno, muchas de estas características son latinas. Podríamos extrapolarlas también a otros lugares de nuestro continente, ¿no? Porque me ha pasado en otras partes también. El hecho de que le preguntes a alguien, por favor, me dice dónde queda esta dirección. Le ve y dice, ¿sabe qué? Sí, de aquí dos cuadritas para acá y de ahí vira a la derecha y no sé qué, te dan indicaciones. Y resulta que no han sido dos cuadritas, sino que han sido 8 cuadras. Y no había cómo llegar a pie, tenías que tomar un bus, un taxi. O le preguntas, ¿no? Estás en carretera y estás medio perdido. Y te paras, ¿no? En un caserío y le dices, ¿a qué tiempo estoy de llegar a tal ciudad? Sí, unos 8 minutos, 10 minutos. Y resulta que sigues y ya son 40 minutos y no llegas. Esa, ¿cómo podríamos decir? Esa falta de precisión en las apreciaciones temporoespaciales.
Tiempo y espacio, exacto. Sí. Me encanta, en la costa es maravilloso. Aquí a la vueltita. Ajá. Yo pregunto si es a la vuelta a la montaña o a la vuelta del día, porque no hay como, es verdad que pasa eso.
Claro.
La distancia, trato de decir que el tiempo está relacionado a que, bueno, ahora las cosas han cambiado, hay mucho tráfico, ya no es tan preciso. Pero sigue siendo un azar cuando tú le preguntas a alguien dónde está. La otra es que tratan de adivinar dónde está.
Ah, cuando
no
saben.
Sabes.
Claro.
Y le dices, creo, verá, que si se va 3 a la derecha, 2 a la izquierda, más allácito, y total estaban totalmente el otro lado.
Claro, te mandan totalmente equivocado.
Claro,
¿no?
A nadie le gusta decir, no sé. Uh-huh. Todo el mundo hace el esfuerzo por bien hacer, creo yo, porque eso sí quiero decir que es por bien hacer, de mandarte a algún sitio.
Te da una información incorrecta, imprecisa.
Uh-huh. A mí me pasó hace poco que me dieron una dirección y decía el telégrafo 1. Y me dan, no sé, es Carvajal y el telégrafo 1. Mi cabeza daba vuelta.
¿Telégrafo 1, dices?
Sí, ha sido el telégrafo 1, porque yo conozco la calle del telégrafo aquí en Quito. Ajá. Está muy cerquita a las Naciones Unidas.
Sí.
Y si me pones la Carvajal, que es la subida al bosque...
No cuadra, pues.
Yo jamás. Uh-huh. Y había una lucha entre mi cerebro y la dirección que me mandaba.
Tu GPS interno.
Claro, no me daba.
No te daba el cruce.
No queda más que coger al taxista y decirle, a ver, perdón, ¿sabe? Y me dice, ah, claro, es que es el telégrafo 1.
Que no es el mismo
que no
que
es el telégrafo, por claro. Si acaso. Pero la idea es esto, es una calle rara.
Ya.
Que curva.
Ya.
Me explico, normalmente las calles, unas son las verticales y otras las transversales. Uh-huh. Esta, a pesar de todo, es una curva. Entonces, claro, el taxista me dice, sí, pero el telégrafo es 2 cuadras más al norte o 1 cuadra más al norte de la Carvajal. Uh-huh. No se van a unir nunca.
Claro,
pero
resulta que
curvada.
Ha sido curva.
Ha sido curvada.
Es como la Foch, ¿no? La Foch le cruza al Amazonas, pero también le cruza a la Colón. Bueno, no le cruza, desemboca en la Colón. Que parecería...
Claro, es un zigzag.
Irracional, porque... No, es una curva.
Sí.
Porque la Colón y Amazonas son perpendiculares. Entonces, si le cruza a la una, no le puede cruzar a la otra, pues son paralelas. Uh-huh, uh-huh. Pero no, como es curva, sí puede.
Sí, y va pasando eso. Y en el campo es muy chévere. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde consigo?
Claro.
O sea, es de aquí, verá. Por poco se va del tercer coco, curva, dositos más allá. Y vos no encuentras ni el primer coco.
¿Es? Claro, cuando haces montaña... subes a las montañas y claro, en la ruta te topas con campesinos, con gente de la zona, ¿no? Y tú ya estás desfalleciendo porque no llegas y no ves la cumbre de medias montañas especialmente, ¿no? Y claro, te topas con... ¿Y cuánto falta para llegar a la cima o a la referencia que vayas? Sí, dice, una lomita más. Y resulta que la lomita es un zigzag que parece, y en realidad han sido 4 lomitas más, lo cual significaba más o menos 3 horas más de caminata, pero claro, es como que te minimizan, ¿no? El tiempo, el espacio.
Yo digo que tiene que ver con que nosotros aquí en Quito o en las ciudades vivimos muy apresuradamente, uh-huh, y el tiempo pasa demasiado rápido. Yo insisto, no sé qué pasa, pero el tiempo en la ciudad pasa muy rápido. Uh-huh. Cuando estás en el campo es como que hasta el tiempo se detuviera. Haces las cosas más tranquilamente, uh-huh, caminas más tranquilamente.
Sí. Es que estás en orden a la naturaleza, ciclos naturales. Es decir, tú sabes, por ejemplo, que tal actividad diaria tienes que terminarla antes de que se oculte el sol. Entonces, ya sabes el tiempo con certeza que tienes. En la ciudad, ¿qué pasa? Tú estás en una oficina con luz artificial, no tienes ventanas a la vista, estás trabajando y el rato menos pensado te das cuenta, ya se te pasó la hora de salida porque te embebiste en lo que estabas haciendo y, uy, tenía que ir al médico, pero ya no alcanzo a ir al médico. A veces ni siquiera llamas a cancelar la cita, ¿no? Y, pero ya se te pasó. Y vives así, siempre acelerado, porque como ya te excediste en una actividad, las otras te quedan cortas, intentas hacerlo, ya no alcanzas el tráfico.
Pero ¿cómo justificas ese, bueno, digamos que es noción de tiempo, por decir uh-huh. algo, pero cómo justificas eso de que aún tú, cuando vas al campo, cuando uh-huh. vas a otros sitios, dices que, bestia, yo no hubiera avanzado a hacer esto estando en Quito?
Ya.
Explico, o sea, es, yo tengo la sensación, sé que no es real, es pura idea mía, uh-huh. pero que cuando estás en determinados sitios, el tiempo pasa muy lento. O como cuando les oyes, o nos oyes, decir, qué bestia, en mi época, cuando yo estaba en la escuela, había tiempo para un montón de cosas. Uh-huh. O como dices, oye, ya estamos a finales de julio. Uh-huh. Pero si diciembre me parece que pasó hace 3 días.
Claro.
¿Qué te hace perder esa
noción?
Esa noción medio real.
Sí. Yo insisto que la vida en las ciudades cada vez es más artificial, es más forzada, es más alejada de lo natural. Y esta noción que estamos hablando tiene que ver con tu reloj interno. Por ejemplo, cuando tú no tienes, yo no tengo reloj.
Yo tampoco.
No, o sea, tengo relojes en los cajones, no me los pongo, no me gustan. Y no me gustan no porque no necesite saber la hora, que ahora es tan fácil en el celular, ¿no? El tema es que tienes un reloj interno y en tu jornada diaria debería funcionar bien. Es decir, tú miras al cielo, ponte que estás a media tarde y quieres saber la hora para saber si ya toca tal cosa y no tienes el reloj, miras la posición del sol y más o menos tienes que apuntarle. Es decir, no puedes equivocarte con 2 horas. Te puedes equivocar con 5 o 10 minutos, pero no más, si es que funciona tu reloj interno. Pero si vives de una vida artificial, una vida acelerada, una vida atropellada, una vida siempre con pendientes, entonces se te opacan esas condiciones y cualidades que son naturales.
Creo que mi reloj es un reloj de arena, Renato. Estoy pensando que es un reloj de arena. No, pero yo te conté qué me pasó. Estando en Loja, yo no puedo. Loja me encanta, de paso como ciudad me fascina. Pero me cambia, mi reloj interno no funciona para nada. Uh-huh. Vivo y camino y hago todo al ritmo que estoy acostumbrada a hacer aquí en Quito. Yo te decía, caminando por la ciudad, yo parecía carro, ¿de acuerdo? Iba pitando a toda la gente. La gente camina a 2 kilómetros por hora. Uh-huh. O sea, camina, desde mi punto de vista, súper lento. Uh-huh. Yo tengo el ritmo quiteño, evidentemente, y camino como muy rápido porque todo el tiempo estoy
tendrás
haciendo...
Tendrás el ritmo quiteño, pero estás en Loja, y en Loja marca el
sí,
ritmo lojano.
Sí, pero entonces me pasa eso, que llego allá, empiezo a caminar a la velocidad que camino aquí en Quito, uh-huh. le pregunto a la gente, que paso me sorprende, ¿cómo hago para llegar a la puerta de la ciudad? Y alguien me dice, chuta, verá, está de aquí, pero en serio, coja un bus o coja un taxi, porque está re lejos. Pregunta a la Priscila, perdón, ¿qué tan lejos? O sea, ¿cómo...? Chuta, sí debe estar como a unas 10 cuadras. Pero si 10 cuadras me camino en 10 minutos, o sea, porque claro. mi manera de caminar tiene esa velocidad. Uh-huh. Entonces, claro, yo, para ellos, si se van caminando a la ciudad...
O sea, ¿acaso esa es una pista para saber la edad de Doña Pris, que dejamos como un acertijo en uno de los programas pasados?
Un amaranto de
camina
premio que me...
Camina 10 cuadras en 10 minutos.
Soy rápida, ¿no? Soy violenta. Vamos a dar un amaranto al que adivine cuántos años tengo. Y le doy 2 al que adivine la edad del Renato, ¿de acuerdo? Este es un...
Pero otra pista es que también era...
Tañita, no sirves. No
también puede. Era de las que decía, déjame pensarlo. Entonces,
sí, no.
Por ahí...
Y por si acaso mi mamá me ponía faldas largas, cuello tortuga y mangas hasta los...
Puños.
Hasta los puños. Uh-huh. Porque mi santa madre decía que nadie te da un beso donde no se vea.
¿Ah, sí?
Claro, entonces solo le faltó ponerme la gurka para que no... Pero eso va en serio. Quien adivine tu edad, yo le doy 2 amarantos. Eso es en serio, tu edad.
No, mi edad es facilísimo.
Tañita, no puedes.
Yo estoy cercano.
Ve, ya tenemos llamadas.
Cercano a la adolescencia y cercano a la tercera edad. Por ahí voy.
¿Yo qué dije?
Tenemos una llamada justo. No sé si es por la última pregunta o por algún aporte al tema. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida.
Gracias, Gracias, buenos días. Yo soy asidua radio oyente de la Católica.
Muchas gracias.
Y me encanta mucho el día jueves por oírle a la a doña Pris, que le dice, y luego que viene a las 11, hermoso programa. Bueno, la verdad es que son hermosos programas, ya.
Qué bueno.
En cuanto a la edad de doña Pris, que me disculpe, pero yo creo que tendré entre 55 y 57 años.
Ya.
Y usted, un poquito menos.
Eso ya me pareció injusto, ya no hay premio.
Estamos adivinando, así es que no tienes que quejarte.
Oye, me cerró, ¿por qué me cerró?
Muchísimas gracias a usted por su llamado.
Me encanta, oye.
Esa manera de juego, pero nos parece súper divertido que haga esa estimación. ¿Qué dices tú?
No, que yo decía que, a ver, primero que no me cierre, que por favor que me dé los datos y vamos a ver quién más se aproxima.
Ah, ya.
¿No
ya.
les parece? Y eso de que les vamos a premiar, les vamos a premiar.
¿A ti te dio 54,
me 55? Me dio
55. Ya, yo un poco menos, será unos 18 tal vez.
Y yo creo que vamos por 22. Si me toca apostar, yo digo que 22.
Qué interesante. Tenemos otra llamada telefónica con mucho gusto. Muy buenos días.
Sí, soy yo, disculpen, la emoción me hizo que... la llamada, perdone. Mi nombre es Alba Ampudia.
¿Cómo le va, doña Alba?
Muy bien, muy bien. Cuando les escucho me siento perfecta, y al menos el día jueves.
Doña claro. Albita, espérame un ratito, vamos a tomar datos, porque como esto va al que más se aproxime.
Ya.
Y entonces va
¿verá
a tener
que doña Pris está ofreciendo un amaranto, que es un producto? ¿Usted ha probado amaranto?
No, no lo he probado. Y me gustaría saber a dónde distribuye, en fin.
Ya, no, perdón. Fantástico, pero es un producto de primera, eso sí. Yo me animo a decirle, y fuera de toda broma, doña Pris es la productora de Amores Secos, Amaranto Amores Secos, que es una maravilla para la salud, para todo. Así es
¿en
que...
dónde consigo? Disculpe.
A ver, doña Pris.
Nosotros habíamos dado mi número celular, que se lo voy a dar en este momento. ¿Ya? Y si no, por si acaso, hoy hasta el día lunes estoy en el Quicentro Sur.
¿Pero usted está? ¿En dónde está usted?
En San Carlos.
Ah, bueno. Carlos.
No, entonces le voy a dar mi número celular, por favor. Me llama y nos ponemos de acuerdo.
Muy bien.
A ver, para todas aquellas personas que estén atentas y pendientes del amaranto de doña Pris.
A ver, es 099-257.
No se sabe.
1306. No, y es ya. que doña Albita está copiando.
Claro que sí, le puedo repetir 099-257-1306.
Perdón, doña Albita, hagamos una cosa. Usted no cierre y me puede dar por interno todos sus datos a Daniel.
Con mucho gusto.
Ya, perfecto, ya le atiende. Daniel, entonces, 54-55. Una aproximación a la llamada.
¿Otra y el relato menos.
Ya, y yo menos. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Hola?
¿Aló?
A ver, sí, ahí le empiezo a escuchar. ¿Cómo está?
¿Aló?
Sí, le estoy escuchando.
¿Cómo está, don Renato? ¿Cómo ha pasado?
Bien, sí, nomás.
De oír los días jueves con doña Prisi.
Qué bueno.
Bueno, de acuerdo a la edad de doña Prisi, yo creo que unos 58, 59.
Ya.
Y usted... ¿tendrá unos 50?
Ya, perfecto. Ya tomamos nota de su apreciación y con gusto vamos a evaluarla junto con las otras personas que llamen. Muchísimas gracias por llamar. ¿Tiene algún comentario en relación al tema que estábamos hablando?
Bueno, con respecto, bueno, porque a mí también me ha pasado.
Ya.
Cuando me he ido, por decirle al FBI... uno se entiende que estamos tratando con personas cultas, pero a veces no es así.
Ya.
Porque primero uno saluda y se quedan calladas. Ajá. Y no contestan. Y yo vuelvo y le repito, buenos días.
Claro.
Le vuelvo y le repito, entonces ahí dice, señora, buenos días. Y no me parece que debería ser así, porque si estamos tratando de con personas cultas que están en una oficina, uno, bueno, espera eso.
Por supuesto, son modales básicos, ¿no?
Como es uno. Y así me ha tocado en algunos sitios, cuando me he tenido que ir a hacer algún papel, bueno, son personas un poquito déspotas.
Sí, es verdad.
Y yo sí le digo, no con grosería, pero sí les digo, le están pagando.
Claro.
Es nuestro dinero.
Así es.
Entonces, bueno, se quedan calladas. Uh-huh. Es que así, es que si uno va, imagínense, y le cambian a uno también el carácter.
Así es.
Le cambian. Uno quiere proceder, pero con el recibimiento de la señorita, la secretaria, la recepcionista, uno toma otra actitud.
Claro, claro. Es totalmente comprensible su apreciación. Le voy a dejar con Dani para que nos dé sus datos por si acaso resulte ganadora del amaranto que está entregando. Muchísimas gracias a usted.
Como hicimos la lanzada de esta historia al final.
Sí, porque ya faltan cinco.
Vamos a hacerlo hasta el otro, vamos, por supuesto.
Ah, vamos a alargar hasta el otro jueves.
Hasta el otro jueves puedes llamar todo el mundo durante el programa.
Es que hay capaz que van ya al registro civil.
No, a ver.
O quizás al registro de bautismo.
Es la única manera, no te olvides.
Porque en el registro civil.
No había, claro. Antes de yo ir al paro no estaba inscrita.
Pero en todo caso, nos parece muy, muy gracioso que la gente se tome el trabajo de llamar a estimar la edad de Doña Pris y de quién habla, ¿no?
Por favor. Y de paso, insisto, hasta el otro, yo voy a traer igual el próximo jueves los premios.
Ya.
Pero que nos llamen durante todo el programa.
Ya, entonces
no, en tres semanas,
prolongamos reality.
Vamos a hacer este reality de paso porque me va a encantar oírlos. O sea, que nos llamen durante la semana porque no vamos a oír sus comentarios.
Claro.
Así es que, por favor, que el próximo...
Alargamos hasta el próximo jueves.
El próximo jueves. A ver,
digamos, llamen el próximo jueves de aquellas personas que quieren estimar la edad de Doña Pris y a los de
del
servidor.
Próximo jueves les vamos a ir dando
y ahora
datos.
Les queda un minutito todavía para llamar también, si es que quieren hacerlo.
Oye,
ahora
Tañita
mismo.
Llama para defenderme, ven.
En todo caso resulta divertido y quizás compensante con la
el tema fuerte
el
de
tema
hoy.
De hoy que no es que ha sido fuerte, sino que simplemente hay maneras de ver esas características de nuestra cultura, ¿no? Que a veces pueden resultar pues tan particulares y que no siempre pues son bien entendidas, ¿no?
Así es. Bueno, ¿qué nos queda?
¿Qué nos queda?
Decir que nos pintan no me canas a los dos.
No, bueno, ya tenemos registrado, ¿no? A
por
mí
favor.
Me dieron de 45 para abajo.
De 50 a 55.
No, no, pues a ti te dieron eso. Y a mí me dijeron, a ti te dijeron, a mí me dijeron
18,
un poco
22.
Menos, no, no. 18, un poco 20. Menos que Doña Pris. Y la otra señora dijo 58, 59 y a usted 50.
Sí me, claro, ahora que así si me dije. Pongo a pensar, he estado en muchas batallas, oye. Empezando por la del 41.
Estás ya queriendo justificar tus...
No, que yo dije que soy parte de
heridas de guerra.
41.
Va a resultar gracioso.
Vamos a tener un reality realmente. El próximo jueves van a ser ellos quienes hagan este programa.
Sí, interesante. Obviamente buscaremos un tema de base. No es que nos vamos a dedicar solamente
a la farándula.
A la farándula. Buscaremos un tema importante en relación a nuestro querido Ecuador. Pero como nota graciosa, pues vamos a recibir llamadas con estimaciones de la edad de Doña Pris y de Don Renato. Está bien, ¿no? De este chico que hace el programa.
Este jovencito
este
con el que trabajo.
Jovencito que hace el programa Colores para la Vida. Muy bien, amigos, amigas, qué grato, qué divertido es venir acá, divertirse junto con ustedes y tener pues la promesa de una nueva, de un nuevo encuentro el día de mañana con recuerdos, con música, con historias, con anécdotas que los días viernes pues nos llevan, ahí sí, al pasado, ¿no? A los tiempos de Doña Pris. Ya les doy otra pista.
¿Y si digo que soy como la del gallo Claudio?
¿Cómo es eso?
¿Conoces a la novia? Tú tienes la onda de decirme Doña Prisi.
O sea, me acuerdo del gallo Claudio.
¿Te acuerdas de la novia del gallo Claudio?
¿De la novia?
Claro.
¿Cómo era?
Es la gallinita.
Gallinita. Una gallinita con lentes.
La que tiene el guaguito.
¿Un guaguito?
El pollito tiene un gavilán por hijo o algo así.
Ah, ya,
por
sí.
Por favor.
Sí. Ya la recuerdo. Es que yo en ese tiempo todavía
no
veía televisión.
A mí me llegaban fotos de rupestres, por si acaso.
Unos mail en piedra. Bueno, mi querida doña Pris, ahora sí el tiempo se nos acabó. Un gracias profundo, sentido, a cada uno de ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado. Les invitamos a que sigan con Católica, la programación es muy buena y de hecho pues tener a Católica sintonizada en nuestros receptores garantía de una muy buena, constructiva, valiosa y orientadora compañía. El día de mañana, ya lo dije, volveremos con recuerdos. El gracias desde luego a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, que a través de Credioro le brinda la posibilidad de obtener su crédito sin la necesidad de garante. Vaya y solicítelo. Don Daniel, le saludamos y le agradecemos a usted también por su valioso trabajo. Nos vamos deseándoles lo mejor para este día y hasta volvernos a encontrar.